Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Hoy, martes 31 de agosto, 23 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
A pesar del récord de nuevos casos, el gabinete de coronavirus avaló que mañana comiencen las clases.
Estados Unidos completó el retiro de tropas de Afganistán.
Falleció Barel Adaria Shmueli, el oficial herido frente a Gaza la semana pasada.
Ahora sí, con nuestra cortina pertinente, Diego, ¿te parece que comenzamos con el desarrollo de la información?
El oficial de gendarmería, Barel Adaria Shmueli, quien fuera gravemente herido durante los disturbios frente a la valla de seguridad en la Franja de Gaza hace 10 días, falleció ayer producto de las heridas en el Hospital Soroka de Beersheba. Desde el hospital comunicaron que Shmueli fue sometido a múltiples cirugías, pero no fue posible revertir su estado. El anuncio provocó condolencias de todo el arco político. No vamos a leerlas todas porque son muchas. Nos quedamos con la del primer ministro Naftali Bennett, quien dijo: "No hay palabras para consolar a su familia en medio de su profundo dolor. Barel fue un luchador en su vida y un luchador en su muerte. Luchó por su vida hasta el último momento mientras todo el pueblo de Israel oraba por él". Shmueli fue sepultado anoche en el cementerio militar de Kiryat Shaul en Tel Aviv. Durante el funeral, su madre, Nitzar, realizó fuertes críticas al sistema de defensa y al primer ministro Bennett, cuyo nombre fue abucheado por algunos de los asistentes. Al respecto, además, un hombre de 23 años, oriundo de Ashkelon, fue arrestado e interrogado ayer por amenazar de muerte al primer ministro en la publicación de Facebook en la que Bennett ofreció sus condolencias a la familia de Shmueli. Durante el día de hoy, el sospechoso será llevado ante un tribunal local, donde la policía solicitará una extensión de su prisión preventiva.
Más información, cientos de palestinos se manifestaron ayer por tercera noche consecutiva cerca de la valla de separación entre la Franja de Gaza e Israel. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó que 3 palestinos resultaron heridos por armas de fuego y otros 3 por la inhalación de gases lacrimógenos. Recordemos que los grupos que convocan a las manifestaciones dijeron que lo harán todos los días, al menos hasta el jueves, siempre a las 8 de la noche. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Aviv Kojavi, advirtió que Israel no tolerará los disturbios en la frontera. Abro comillas, "la calma y la seguridad permitirán una mejora en las condiciones civiles, pero los disturbios y el terror conducirán a una fuerte respuesta u operación. Hemos mejorado nuestra capacidad de ataque en la Franja de Gaza y nuestros planes operativos, y si no se mantiene la tranquilidad en el sur, no dudaremos, en emprender otra campaña. La realidad de la vida puede ser completamente diferente y mejorar significativamente, pero no será así mientras continúen los actos terroristas de cualquier tipo", declaraba Aviv Kojavi.
El ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció un plan para legalizar a miles de extranjeros indocumentados casados con palestinos como parte de una estrategia israelí general para fortalecer a la autoridad palestina. Los cónyuges palestinos han residido ilegalmente en la margen occidental durante años, con pocos recursos legales para obtener permisos para vivir con sus familias. Los tribunales israelíes han dictaminado que la unificación familiar en la margen occidental no es un derecho garantizado por el derecho internacional. Según Gantz, algunos habitantes de Gaza que se mudaron a la margen occidental, pero conservan pases obsoletos que los identifican como residentes del enclave, también verán actualizado su estado. Las aprobaciones solo se aplicarán a adultos y dependerán de la finalización satisfactoria de los procedimientos de seguridad estándar. El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, escribió en Twitter que por ahora se legalizarán unos 5.000 cónyuges palestinos. Los cónyuges serán un primer grupo en el camino para resolver este problema por completo dentro del marco de un cronograma acordado, dijo al-Sheikh.
Además del compromiso de reconocimiento, Gantz anunció otras medidas. un préstamo planificado de 500 millones de shekels a Ramala, permisos de construcción adicionales en la margen occidental y más permisos de trabajo para los palestinos que buscan empleo en Israel. El anuncio de Gantz se produjo después de la reunión que mantuvo la noche anterior con Abbas, la primera reunión pública de este tipo entre funcionarios israelíes y palestinos de alto nivel en más de una década. En una sesión informativa, Gantz pidió que la autoridad palestina se refuerce como un baluarte contra Hamás y otros grupos terroristas. Le dije a Mahmoud Abbas que no iremos a ninguna parte y que los palestinos no irán a ninguna parte. Fui a la reunión para generar confianza y preservar los intereses del Estado de Israel y los importantes vínculos que tenemos con la autoridad palestina, que creo que debemos fortalecer, dijo Benny Gantz.
Más información, el primer ministro Naftali Bennett anunciará a finales de esta semana su elección como próximo jefe del Servicio General de Seguridad Shin Bet. Según un comunicado de la oficina del primer ministro, Bennett ha entrevistado a numerosos candidatos y recientemente celebró deliberaciones sobre el asunto con altos funcionarios de seguridad actuales y pasados, con el objetivo de designar al candidato más adecuado para el puesto. Quien sea seleccionado reemplazará al saliente jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, quien debía cesar en sus funciones en mayo, pero su mandato se extendió hasta octubre para hacer una transición ordenada durante el cambio de gobierno.
Otra información, el legislador Iman Hatib Yassin del partido Ram presentó su promesa de lealtad a la Knesset después de unirse oficialmente al Parlamento en reemplazo de Said Al-Hrumi, quien falleció víctima de un ataque cardíaco la semana pasada.
El ministro de Justicia, Gideon Saar, decidió otorgar poderes especiales a los tribunales económicos de Tel Aviv y Haifa con el fin de aumentar los medios de aplicación de la ley y castigo debido al aumento de delitos graves en la sociedad árabe. A partir de ahora también se ocuparán de cuestiones penales. De esta manera cercarán, entre comillas dicho esto, a las organizaciones criminales desde el punto de vista financiero y jurídico penal. Saar, el ministro de Seguridad Pública Omer Bar-Lev y el asesor letrado del gobierno Avihai Mandelblit decidieron también establecer un equipo legislativo especial que examinará qué reformas hay que introducir en las leyes vigentes para combatir el crimen organizado en el sector árabe. Dado que Saar ve la delincuencia en el sector como una cuestión de seguridad nacional, exige que el Servicio General de Seguridad participe en la campaña contra las organizaciones criminales. Saar se ha involucrado en este tema desde su primer día como ministro y mucho más después del asesinato de su amigo y asesor de la ministra de Educación, Saar Ismail de Kfar Rama.
Esta iniciativa se suma a otra que se dio a conocer en las últimas horas, que tiene que ver con la duración del mandato del primer ministro. El ministro de Justicia, Gideon Saar, encargó a los profesionales de su cartera que preparen un memorando de ley para limitar el mandato de todo primer ministro en Israel a un máximo de 8 años. Se espera que el proyecto de ley se presente a votación en el gobierno y la Knesset en el próximo periodo de sesiones del Parlamento, el de invierno, que comienza el próximo mes de octubre. De acuerdo con un comunicado del partido Tikva Hadasha, el límite al mandato no se aplicaría retroactivamente, por lo que no se inhibiría al actual líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, a volver a presentarse a elecciones y eventualmente volver a ejercer como primer ministro.
Más información, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, presentará hoy en la Knesset el presupuesto nacional con miras a realizar una votación inicial al final de esta semana. Lieberman presentó el plan en una conferencia de prensa en la que dijo que el presupuesto de 2 años asignaría 432.000 millones de shekels para 2021 y 452.000 millones para 2022. El proyecto incluye reformas sobre el sistema de habilitaciones del kashrut, sobre la industria agrícola, impuestos elevados a productos de plástico descartables y bebidas azucaradas, y cambios considerables en las políticas de importación. Otra reforma destacable prevista en este presupuesto es el aumento gradual de la edad de jubilación de las mujeres de a 65 años en el transcurso de 11 años. El ministro Lieberman dijo a la prensa, abro comillas, es el presupuesto más social de la historia del país. Se espera un debate reñido en la Knesset por este tema. Cabe recordar que un revés para la coalición de gobierno, que posee una mayoría de apenas una banca, equivaldría a una casi automática disolución del Parlamento y el llamado a elecciones.
Antes de seguir con más información, Diego, una fe de ratas, una equivocación en nuestra lectura. Cuando hablábamos de la promesa de lealtad a la Knesset de Iman Khatib Yassin, dije el legislador, es la legisladora, porque se trata de una mujer. Pido disculpas. Ahora sí, continuamos con la información. Y hablábamos recién del presupuesto, y mientras hablábamos de esto y de la crisis que ha dejado la pandemia, no podemos dejar de informar el clima que por estos días se vive en el directorio de la cadena hotelera Isrotel. El jueves de la semana pasada, la empresa publicó sus estados financieros del segundo trimestre de 2021 y las críticas no tardaron en llegar. En el informe se puede observar que en estos meses la cadena tuvo una ganancia de casi 80 millones de shekels. En base a esto, se anunció la semana pasada la distribución del dividendo de 25 millones de shekels entre sus accionistas. Pero ayer la decisión dio un giro y desde Isrotel informaron a la Bolsa de Valores que la Junta Directiva había decidido cancelar el reparto luego de las fuertes críticas que recibieron por parte del ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, quien reveló que la compañía recibió 36 millones de shekels en subvenciones, por lo que avanzar con la división de ganancias era considerado un paso inapropiado. Además, Lieberman dijo que esperaba que la empresa devuelva el dinero. Según lo informado por el titular de la cartera de finanzas, la cadena Isrotel recibió 12 millones de shekels como una subvención especial, como recibieron tantos otros hoteles durante la pandemia, más otros 15 millones como una subvención para el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo y otros 9 millones en exenciones de impuestos. Esto suma los 36 millones de shekels. En una entrevista brindada a Khan, el CEO, el director ejecutivo, muchas gracias, de la cadena hotelera, Lior Raviv, señaló que el dinero entregado a la empresa en el último año estaba destinado a ayudarla a sobrevivir y que hoy Isrotel está devolviendo el pago al Estado a través de los impuestos y las inversiones que realiza.
Un pequeño llamado de atención desde Lieberman que, bueno.
Y suena, de por sí suena raro, de dividir como ganancia algo que en realidad te prestaron, ¿no es cierto?
No es momento en Israel para este tipo de cosas, me parece. Exactamente. Si alguna vez lo es.
Diego, momento de seguir con más información que ahora llega desde Afganistán, ¿verdad?
Así es, tal como lo habían anticipado y en la fecha establecida, Estados Unidos retiró anoche sus últimas tropas de Afganistán después de 20 años de guerra contra el movimiento talibán, que vuelve a estar al frente de un país devastado y aterrorizado. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, el general Frank McKenzie, anunció la culminación de la retirada desde Afganistán y el final de la misión para evacuar a ciudadanos estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos vulnerables.
Estoy aquí para anunciar la conclusión de nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión de evacuación de ciudadanos norteamericanos, ciudadanos extranjeros y afganos en peligro. El último avión despegó desde el aeropuerto Hamid Karzai a las 3:29. El último avión está saliendo ahora del espacio aéreo de Afganistán.
McKenzie señaló que en el último avión militar estadounidense viajaba también el embajador de Estados Unidos en funciones, Ross Wilson. Además, confirmó que desde el pasado 14 de agosto, un día antes de que los talibán tomaran Kabul, más de 79.000 civiles han sido evacuados en vuelos militares de Estados Unidos desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai, entre los que hay 6.000 estadounidenses. Poco antes de que finalizara el proceso de evacuación, Kabul sufrió una nueva acción terrorista. Varios proyectiles fueron disparados desde un vehículo contra el aeropuerto en un ataque que fue reivindicado horas más tarde por ISIS-K. Combatientes talibanes se dirigieron rápidamente al aeropuerto, el último rincón de Kabul que todavía no estaba completamente bajo su dominio, y celebraron su victoria con disparos al aire, dos décadas después de haber sido apartados del poder por la coalición internacional. No hubo informes sobre víctimas, algunas imágenes que se difundieron en las redes sociales y los canales de televisión locales mostraron daños por las explosiones que afectaron al menos a una vivienda y a un vehículo. Esta retirada de las tropas extranjeras, principalmente de las norteamericanas, deja a los ciudadanos afganos en una situación de incertidumbre y sobre todo miedo por el futuro que les espera con el movimiento talibán en el gobierno y las hasta ahora células dormidas de agrupaciones terroristas como ISIS y Al-Qaeda volviendo de pleno a la actividad.
El presidente Biden difundió un comunicado en el que agradeció a los militares y civiles que sirvieron a Estados Unidos en Afganistán y agregó: durante los últimos 17 días, nuestras tropas llevaron a cabo el puente aéreo más grande en la historia de Estados Unidos, evacuando a más de 120.000 ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de nuestros aliados y aliados afganos de Estados Unidos. Lo han hecho con un coraje, profesionalismo y determinación incomparables. Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en Afganistán ha terminado. De todas maneras, se estima que entre 100 y 200 ciudadanos norteamericanos que viven en Afganistán todavía esperan salir de ese país y aún no lograron hacerlo. Esto se suma a decenas de afganos que tienen derecho a recibir visa de inmigración a Estados Unidos, pero no pudieron llegar hasta el aeropuerto en estas semanas de caos y terror. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, prometió que Estados Unidos, junto con sus aliados, continuará actuando, incluso sin presencia en el terreno, para evacuar a todos esos civiles. Blinken aseguró que Estados Unidos no abandona el frente afgano.
A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun.
Ha comenzado un nuevo capítulo en el involucramiento de Estados Unidos en Afganistán. Es un capítulo que lideraremos con nuestra diplomacia. La misión militar ha terminado, ha comenzado una nueva misión diplomática.
No quedó muy claro, Diego, cómo se llevará a cabo esa misión diplomática, ya que Blinken también anunció el gobierno norteamericano suspende su presencia diplomática en Kabul y traslada sus operaciones a Doha, Qatar, debido al entorno de seguridad incierto y la situación política en Afganistán.
Habrá que estar muy atento a los próximos días a ver cómo se desarrollan
y a cómo continúa la situación
en la
zona.
Sí, porque han quedado algunos ciudadanos norteamericanos que todavía no fueron evacuados, son menos de 100, menos de 200, entre 100 y 200. Y los talibán en teoría prometieron que los van a dejar salir, pero lo mismo con ciudadanos afganos que
claro,
tienen permisos para ir a otros países, pero la verdad es que no sé si se le puede creer a los talibán.
Una cosa es que prometan y otra cosa es que lo cumplan, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo continuamos?
La información nos lleva al coronavirus.
Nos lleva al coronavirus.
El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 10.947 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 7,65% de resultados positivos sobre más de 150.000 pruebas realizadas. Actualmente Israel tiene 83.500 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.122 se encuentran hospitalizados, 719 de ellos en estado grave y 172 son asistidos por un respirador. El número de fallecidos a causa de la enfermedad asciende hasta el momento a 7.043 personas desde el inicio de la pandemia. Según los números oficiales, casi 5 millones y medio de personas han recibido las dos primeras dosis de la vacuna, mientras que más de 2.150.000 se aplicaron ya el refuerzo, la tercera dosis. Así los números, parece que el gobierno continúa con su postura de basar sus decisiones en base a los casos graves. ¿Qué hay de nuevo en base a esto?
El gabinete de Corona se reunió efectivamente durante el día de ayer y no se reunió una vez, Diego, se reunió dos veces.
Bueno.
Ahora, En ninguna de las dos veces se definió nada respecto a la suba de casos. Digo, a cómo seguir avanzando con, para que los casos bajen.
Que como adelantábamos en los titulares, estamos en el récord de un solo día desde el inicio de la pandemia.
Exactamente. Sí. Incluso desde los momentos donde superó no había vacunación y superábamos los 10.000 casos.
Pero la situación no es la misma.
Exactamente. Es más, por momentos, en base a la, volviendo a la reunión, a las reuniones de ayer, por momentos comienza a notarse como una cierta grieta, podríamos decir, entre los funcionarios del Ministerio de Salud y el resto de los integrantes del gabinete. ¿Por qué? Hoy por la mañana, por cierto, la jefa de Servicios de Salud Público, Sharon Elroy Price, fue entrevistada por Khan y señaló, y voy a decir esto textual, que el Ministerio de Salud dijo una y otra vez que la epidemia debe manejarse de acuerdo con el número de verificados, de casos verificados, y no con el número de pacientes graves, que es efectivamente lo que está haciendo el gobierno.
Claro.
Y esto lo dijo como marcando el territorio a lo que considera que debería hacerse frente a lo que verdaderamente viene ocurriendo.
Claro.
Y ahí abramos un paréntesis. Si uno piensa, como explicamos siempre, que ante un total de 83.000 pacientes con el virus activo, solamente 1.100 están hospitalizados y de esos solamente la mitad está en situación grave, entonces, es verdad, no representa una cifra tan elevada y de alguna manera podría decir que tiene razón la postura del gobierno. Y si además el coeficiente de contagio sigue disminuyendo, de hecho ahora en las últimas informaciones oficiales se situaba en 1,09%, entonces sí, el gobierno puede marcar una cierta tranquilidad. Ahora, y lo digo a nivel personal, tal vez el error se basa en no explicar del todo bien cuál es el porqué de esta decisión.
Es verdad, hay una suerte de silencio en base a esto, ¿no?
Claro, porque, a ver,
y es como que a la vez nadie quiere preguntar por temor a que de golpe haya un cierre.
A ver, digamos una cosa concreta. Si uno se basa en los números, uno podría decir, olvidémonos un segundo del coronavirus, la gripe,
claro,
anualmente, mundialmente, mata mucho más gente.
Claro.
Mucha más gente puede morir por gripe. Por supuesto que no estamos comparando la gripe con el coronavirus, ni la gravedad, ni la situación mundial. Ahora, si el gobierno por lo menos saliera a decir, bueno, estamos tomando esta decisión por tal motivo, tal vez quedaría un poco mejor explicado y la gente podría entenderse de otra manera, ¿no es cierto?
Así es. Elroy Price también hizo referencia a que también pretendían reducir el número de asistentes a reuniones, pero que en definitiva es el gabinete quien decide.
Claro, y de alguna manera sigue como tratando de despegarse, ¿no?
Claro.
Dicho entre comillas, de lo que está ocurriendo. Porque ayer, en realidad, lo que hizo el gabinete de Corona fue básicamente avalar el comienzo de clases.
Claro.
Ahora, avaló lo que ya habían avalado la semana pasada, que había sido un aval sobre la decisión de días atrás. O sea, como que vienen avalando lo avalado todo el tiempo. Porque,
claro,
en definitiva, hace una semana y media ya el primer ministro dijo que comenzaban las clases mañana.
Claro, se dijo en algún momento, esto puede cambiar en cualquier momento, y en realidad no cambió. Cada vez que se juntaron a ver si cambiaba,
seguían sosteniendo lo mismo.
Sí.
Y la realidad es que hoy estamos a menos de 24 horas de que comiencen las clases.
Claro.
Y la situación, por el momento, queda definida de la siguiente manera. Desde mañana van a estudiar online, o sea, a distancia, los grados, las clases, las divisiones, en las que el número de alumnos que recibieron la primera dosis de la vacuna sea inferior al 70%.
Esto siempre para los mayores de 12 años.
Exactamente. Es decir, que durante todo el mes de septiembre se va a considerar vacunado como formalmente vacunado a aquellos niños que tengan una sola dosis. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay niños a partir de 12 años que recién ahora pueden empezar a vacunarse. Entonces, es entendible también que el inicio de clases le gana a los días de ventana que los chicos pueden tener para volver a vacunarse con la segunda dosis. Y entonces, septiembre va a ser tomado como que una dosis también es vacuna. Ahora, a partir del 30 de septiembre, el alcance de inmunización, el alcance de inmunidad para este esquema se va a medir en relación ya así a las dos dosis de la vacuna. O sea, niño que al 30 de septiembre, que al 1 de octubre, pongámosle, no tiene la segunda dosis, ya deja de considerarse vacunado. ¿Sí? Se decidió que todo septiembre o los días que haya de clases, porque sabemos también que septiembre es un mes con muy pocos días de concurrencia a las aulas, se alentará a los estudiantes que empiezan estudiando a distancia para que se vacunen en las escuelas y de esa manera poder transferir la educación a distancia a la educación presencial. Este esquema se aplica, como vos dijiste, Diego, a todos los estudiantes a partir de 12 años, o sea, desde el octavo grado hasta la finalización de Yudbet, el último nivel del colegio secundario. Dato para tener en cuenta, hasta hoy el sistema educativo tiene 90.000 alumnos en aislamiento, de los cuales 35.000, o sea, un poquito más de un tercio, tienen declarada la enfermedad. Y de esos 35.000, 5.700 se conocieron ayer mismo.
Prácticamente la mitad de los infectados de ayer, además.
Exactamente.
Y de todas maneras, volviendo a Elroy Price, tampoco está tan sola en su postura, ¿verdad?
Es verdad, es cierto, porque ayer el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nachmanash, también sostuvo que desde su oficina vienen recomendando hace mucho tiempo, por ejemplo, la limitación de las reuniones. Esto que hablamos siempre de 500 personas afuera en lugares al aire libre y 400 en lugares cerrados. Pero que esto todavía no se puede aprobar, no logra una aprobación, por una, y dicho textual, fuerte oposición de los ministerios de Finanza y del Ministerio de Cultura. Y también hizo referencia a la expectativa que tienen respecto del comienzo de clases, sumado de lo que vaya a ocurrir durante los días festivos en las próximas semanas. Ayer, además, el gabinete de Corona aprobó la expansión de la etiqueta verde del Taviaroc, que se aplicará a maestros, trabajadores de hospitales y mutuales de salud, empleados de clubes, restaurantes y salones de fiestas. O sea, que a partir de ahora estarán obligados a presentar su Taviaroc cualquier persona que trabaje en un lugar donde los clientes deban presentar el Taviaroc. O sea, tiene como cierta lógica.
Claro.
Si yo voy a ir a un lugar y tengo que presentar mi etiqueta verde, ¿por qué quien me atiende no debería presentarlo? ¿No es cierto? Aquellos que no se vacunen o que se nieguen a realizarse pruebas de coronavirus, formalmente, y esto aprobado por el gabinete de Corona el día de ayer, no podrán trabajar en estos lugares, no recibirán salarios ni tampoco ningún tipo de beneficio por desempleo. Ahora, por otro lado, el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, también habló de las restricciones que se deberían imponer a las reuniones masivas y sostuvo que esto no se hace, y fue un poquito más allá de lo que decía Nachmanash, porque el Ministerio de Finanzas se niega a compensar económicamente a las industrias que se vean afectadas si esto ocurriera. Según Horowitz, dicho también textual, nos arriesgamos estamos arriesgándonos porque eventos como grandes conciertos, por ejemplo, pueden perjudicar el inicio del ciclo escolar. Por último, el gabinete de Corona también aprobó ayer el esquema para los eventos de Slihot en el muro occidental. Los servicios religiosos allí se van a limitar a 8.000 participantes que deberán dividirse en 18 cápsulas y a los que se les exigirá que usen máscaras de seguridad, por supuesto.